XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas, por lo tanto las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 827 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de octubre del año 2019. En esta ocasión hablaremos de estrellas en general, pero de un tipo particular de estrellas, las estrellas que son ricas en carbono, el elemento carbono. Estas son estrellas pues ya en las últimas etapas de su existencia y el carbono le da unas características muy bonitas, como por ejemplo que son muy 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 rojas y se ven muy bonitas en el telescopio. Entonces bueno, hablaremos un poco acerca de estas estrellas, cómo encontrarlas, cómo clasificarlas, etcétera. Un tipo de estrellas muy particulares, no hay muchas de estas en el universo. Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina al teléfono 81 83 36 42 03. Se pueden comunicar por correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todas con minúsculas, sin espacios ni acentos. Se pueden comunicar también a través de nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar preguntas o sugerencias para temas del programa, o aclaraciones, o lo que quieran platicar. También nos pueden visitar en la página de obsesionporelcielo.net. Esa es nuestra página oficial. Ahí tenemos ligas a los podcasts del programa. El programa es grabado en vivo generalmente y almacenado en Podbean para distribución y que ustedes los puedan escuchar en formato de podcast a su conveniencia. Bueno, una de las ligas es a través de obsesionporelcielo.net, o se pueden suscribir también a través de iTunes. Y también en obsesionporelcielo.net tienen ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que hemos diseñado para ustedes, para que los escuchen a la vez que ven las estrellas y sepan orientarse, encontrar las constelaciones, sus mitologías y objetos de interés en el cielo nocturno, uno para cada estación del año, como decía. Bien, el tema es estrellas ricas en carbono y en esta ocasión tendremos, como es el primer martes de cada mes, los premios astronómicos. Pero antes de eso, antes de dar los premios astronómicos, aquí les dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Trabajando con el espectroscopio de reflexión del carrito Yutu 2, Xiaoji Hu de la Universidad China de Geociencias y otros han encontrado que los minerales de la gigantesca cuenca Aitken no corresponden a la composición del manto lunar. Concluyen que la cuenca no se formó por el impacto directo de un asteroide, aunque dejan abierta la posibilidad, que no exploran, de un impacto de baja velocidad. Publican en Geophysical Research Letters. Takeshi Horinouchi de la Universidad de Hokkaido en Japón y su grupo, con base a datos obtenidos con el orbitador Akatsuki, han propuesto un mecanismo para explicar la superrotación de la atmósfera de Venus. Sus observaciones confirman que la velocidad de la superrotación cambia durante el año, y además los vientos son más rápidos en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Proponen que esto podría ser causado por una sustancia no identificada en la atmósfera que absorbe la radiación ultravioleta, modificando la cantidad de calor que se absorbe y afectando así la velocidad del viento. Presentaron en la reunión conjunta del Congreso Europeo de Ciencias Planetarias y de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana en Ginebra. La nave BPI Colombo de la Agencia Espacial Europea y de JAXA sobrevolará Venus en ruta Mercurio y se planea coordinar observaciones con Akatsuki. Además participan los telescopios infrarrojo de la NASA y el de Francia, Canadá, ambos en Mauna Kea, Hawái. Un grupo internacional de astrónomos liderado por Juan Carlos Morales del Instituto de Ciencias del Espacio de la Universidad Autónoma de Barcelona en España ha identificado un planeta gigante de gas orbitando la pequeña enana roja GJ3512. Además, creen haber identificado indicios de otros planetas de gran masa en órbitas mucho más lejanas. La mayoría de los modelos de formación de planetas generalmente asumen que los discos protoplanetarios alrededor de estrellas tan pequeñas no tienen material suficiente para formar planetas tan masivos. El grupo publica en Nature de septiembre 27. Trabajaron con el método de velocidad radial, principalmente con el telescopio de Calaralto en Andalucía, España. Trabajando con el telescopio espacial de rayos X Chandra, complementado con observaciones en luz visible e infrarroja, Ryan Feifel de la Universidad George Mason en Estados Unidos y otros han identificado el núcleo activo de la galaxia SDSSJ0849-1114, un sistema triple de galaxias en colisión que interesantemente parece contener tres agujeros negros gigantes. El grupo cree que la presencia del tercer agujero negro terminará por llevar a una colisión de algunos de estos agujeros negros. Esto se considera raro por la energía de los agujeros negros en fusiones galácticas, lo que se ha denominado el problema del parsec final. Edward Schmidt de la Universidad de Nebraska en Lincoln ha identificado varias estrellas con curvas de luz anómalas, parecidas a la ya legendaria estrella de Tabby, que por su misteriosa pérdida de brillo llevó a algunos a pensar que se había descubierto la primera gran obra conocida de ingeniería extraterrestre. Desde entonces han aparecido, con mucha evidencia a favor, otras explicaciones menos complicadas, pero el objeto aún es de interés. Schmidt buscó estrellas similares de modo automático en datos de la Northern Sky Variable Survey, un catálogo de curvas de luz para más de 14 millones de objetos. Encontró 15 con pérdidas de brillo lentas, pero además logró identificar inesperadamente 6 con variabilidad más frecuente. Keiichi Iwada de la Universidad de Kagoshima y su grupo proponen la posible existencia de planetas orbitando alrededor de los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos. Su modelo sugiere que los hipotéticos planetas tendrían masas mayores a la de los planetas estelares, como consecuencia de la gran cantidad de polvo en la órbita alrededor de los agujeros negros. También orbitarían a una distancia entre 10 y 30 años luz, escapando a los efectos relativistas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo.
En esta ocasión tenemos, como todos los meses, el primer martes de cada mes, tenemos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Tenemos el premio Constelación a la noticia más relevante del mes de septiembre del año 2019. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante, digamos así, del mes de septiembre del año 2019. Pero Edgar todavía no ha llamado, así es que mientras llama, yo creo que vamos primero a tener el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del 2019.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues bien, estuve viendo las noticias astronómicas del 2019 y a ver si había alguna meritoria del premio Movimiento Retrógrado por ser alguna noticia mala de astronomía. Pero después fui al cine y vi la película Ad Astra y dije, no, definitivamente la película Ad Astra se gana el premio Movimiento Retrógrado, la peor noticia. Esta película está estelarizada por Brad Pitt y Tommy Lee Jones y trata de un astronauta, Brad Pitt, que busca a su papá, que también es astronauta, que está en una misión en Neptuno, Tommy Lee Jones, pues suceden muchas cosas que no tienen sentido astronómicamente hablando, y eso que tuvo un consejero técnico, Garrett Reisman, que fue astronauta en la Estación Espacial Internacional y que ahora es director de operaciones del espacio en SpaceX, pero pues yo creo que no le aconsejó bien, porque toda la premisa es de que Brad Pitt va a buscar a su papá Neptuno, pero su papá está en una misión en Neptuno buscando vida extraterrestre, pero tiene que ir hasta allá porque dice que la heliosfera, el campo magnético del Sol, afecta las observaciones de búsqueda de vida extraterrestre. Pero la heliosfera va mucho más allá de Neptuno, o sea, hubiera sido igual. Además, no hay forma de que los campos magnéticos tengan interferencia. Después dicen que hay una serie de descargas que están siendo causadas por una reacción en cadena de antimateria que puede estar fuera de control y que puede eso pues anular pues la vida en la Tierra, pero pues la antimateria sí no funciona, no hay una reacción en cadena en antimateria, o sea, no es como una bomba atómica. Y hablando de bombas atómicas, hacia el final de la película tratan de regresar a la Tierra utilizando una explosión nuclear en el espacio y aprovechando la onda de presión para acelerar la nave, pero una bomba atómica en el espacio pues explota y como hay vacío pues no empuja contra nada. Y las ondas de choque que vemos de las bombas atómicas es porque hay atmósfera en la Tierra. Entonces, estos y muchos más problemas tiene la película de forma astronómica que le hicieron pues difícil de ver para mí. incluyendo, por ejemplo, una parada en una estación espacial cerca del cometa Holmes en su camino de la Luna a Marte. Pero el cometa Holmes nunca pasa de la órbita de Marte, siempre está a 2 unidades astronómicas o más, entonces no pueden pararse en el cometa Holmes. Ahora, cinematográficamente está muy bonita la película, tiene muy buenos efectos especiales, los personajes son muy atractivos también, el diálogo también es interesante en muchas partes, pero simplemente la premisa principal de por qué está Brad Pitt tiene que viajar a la Luna y después de la Luna a Marte y después a Neptuno, pues astronómicamente está mal. Y por eso se gana el premio Movimiento Retrógrado del mes de septiembre. Y pues bien, vamos a una pausa y después de la pausa regresaremos y a ver si ya nos junta Edgar para hablar acerca del premio Constelación y el tema de la semana, que es las estrellas ricas en carbono.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las estrellas ricas en carbono. Pero antes le damos la bienvenida, ya está con nosotros Edgar después de que le cayó casi un rayo.
A mí no, en los teléfonos.
Ah, ok. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aprovecho para saludar a nuestro público. Gracias por esperarme. Y a Vicente, que está ahí en los controles de Radio UDEM, controlando la transmisión del programa a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Ok. ¿Y a quién le das el premio Constelación?
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
El premio Constelación a la mejor noticia del mes pasado se lo damos a Bradley Schaffer de la Universidad Estatal de Luisiana, que propuso una explicación original de la estrella de Tabby. Esta es la estrella que mencionamos también en las noticias, que mostraba una pérdida de brillo muy misteriosa y que hacía algunos pensar que podía tratarse, muy aventuradamente, de una obra de ingeniería extraterrestre. Uh-huh. Bueno, poco a poco van saliendo más evidencias y más explicaciones de otros fenómenos. El de este Schaffer está interesante porque utiliza una luna que se pierde un planeta y se despedaza alrededor de la estrella. Pero es posible, y por eso me gustó, por original.
Ok, posible.
Y también porque es un tema popular. Todo el mundo está pendiente de este tema y me pareció que eso es interesante también.
Ok, una explicación alternativa a la estrella de Tabby. Pues bien, el tema de esta semana, ya entrando en materia, son las estrellas ricas en carbono. Estas estrellas, pues no hay muchas en el cielo, pero son muy distintivas por su color rojo. Son estrellas que todas de ellas están en sus etapas finales de existencia, cuando son lo que llamamos nosotros gigantes rojas. Ya más técnicamente está en la rama asintótica vertical de las gigantes rojas. En otras palabras, está...
¿Qué?
Sí, sí. Si te acuerdas del diagrama de Hertzsprung-Russell, que en el eje de las X tiene la temperatura y en el eje de las Y, de las Y, tiene el brillo de la estrella. Estas están en la parte superior izquierda, que son estrellas que tienen temperaturas bajas, por eso son de color rojo, pero son muy, muy, muy grandes, por eso son muy luminosas, están en la parte alta de luminosidad. Y pues todas las estrellas van a pasar por una etapa similar a esta. Entonces ahí es donde podemos encontrar nosotros las estrellas que están ricas en carbono. ¿Y por qué decimos que están ricas en carbono? Y aquí hay que hablar un poco de química. No sé qué tanto me vaya a meter en astrofísica, pero bueno, una estrella...
Si les interesa un poco más el tema, uh-huh, comiendo el programa de hace unos meses sobre cómo se forman los elementos en las estrellas.
Ándale, muy buen tema, sí, también, sí, es muy buen tema. Durante la evolución de las estrellas producen luz, básicamente, o energía, a través de fusión nuclear. La primera y más fácil de las fusiones es hidrógeno en helio. El Sol ahorita está en esta etapa de fusionar hidrógeno en helio de forma muy estable, por eso no cambia de brillo, y la cantidad de hidrógeno que fusiona en helio depende de la masa de la estrella. Pero a todas las estrellas eventualmente se le acaba el combustible, o sea, ya no va a tener en su núcleo, que es la parte caliente, ya no va a tener hidrógeno para fusionar en helio, sino que va a ser puro hidrógeno, puro helio el núcleo. Y entonces la estrella empieza a fusionar hidrógeno alrededor de este núcleo inerte de helio. Y es cuando se va a volver una gigante roja, cuando crece el tamaño de la estrella y la superficie se vuelve fría. Y nosotros lo vemos de esa manera, como que la estrella se hace más grande y más fría su exterior. Mientras que en el núcleo está tratando de comprimirse todavía más para fusionar eventualmente helio y en carbón y en oxígeno. Bueno, en esa etapa de que está fusionando helio o que no está fusionando helio, que está fusionando hidrógeno o no está fusionando hidrógeno, la estrella es muy inestable. Y una de las reacciones de fusión de helio se llama la reacción triple alfa, porque involucra tres átomos de helio. Produce carbón y oxígeno, básicamente. Entonces, el helio se combina para formar carbono y oxígeno. Es muy complicado, no me voy a meter en detalles. Eso es lo que produce la energía, eso la mantiene a la estrella más o menos, pues, que no se colapse. Y de ahí es donde vienen los elementos, incluyendo el carbono. Y esto es en el núcleo.
Un énfasis que quiero agregar, ¿sí?, nada más es que estamos hablando de reacciones nucleares, no de reacciones químicas.
Correcto, sí. Sí.
Se transforman los elementos en otros elementos.
Y estamos hablando de alquimia, no de química. Bueno, alquimia nuclear de la buena, okay. No es la alquimia de la pseudociencia.
Me la risa, pero bueno.
Okay. Entonces, estos elementos se producen en el núcleo, pero en estos periodos de inestabilidad sucede que hay mucha convección. En otras palabras, el material caliente que está cerca del centro de la estrella empieza a flotar hacia la superficie de la estrella y el material frío de la superficie se hunde hacia el núcleo y se calienta y empieza un ciclo de transferencia de materia que se llama convección. Y en esa convección, pues, y lleva todos estos elementos a la superficie y ya se pueden ver cuando están en la superficie a través de la técnica de la espectroscopía. Así fue como Angelo Secchi en los 1860 por ahí a través de la espectroscopía, él fue el ¿cómo se llama? El director del observatorio del Colegio Romano. Él estaba muy metido en la espectroscopía y encontró estas estrellas que estaban ricas en carbono. Entonces tenía muchas líneas de absorción de carbono. Si se acuerdan, la espectroscopía es tomar la luz de la estrella, dividirla en sus colores, y si faltan colores, pues eso es atribuido a elementos químicos en la atmósfera de la estrella que están absorbiendo esos fotones de colores muy particulares. Entonces cada elemento, cada compuesto tiene su huella digital de patrones de líneas de absorción del espectro, y él encontró pues muchas líneas de carbono, y así fue como se empezaron a descubrir estas líneas ricas, digo, estas estrellas ricas en carbono. Estoy hablando,
como, ¿sí? Como un paréntesis, este Angelo Secchi fue el primero que con evidencia en la mano dijo que el Sol era una estrella.
También, sí. Él hizo muchas cosas, también era meteorólogo y no sé qué más. Yo cuando lo vi dije, mira, vamos a hacer alguna biografía de Angelo Secchi, porque tuvo muchas, estuvo muy ocupado en la ciencia, sobre todo en la astronomía. Y pues bueno, estas estrellas ricas en carbono, y ahora sí me voy a meter un poquito en química. Cuando una estrella produce carbono y oxígeno, casi todo el carbono y el oxígeno se va a formar monóxido de carbono. Eso es, esta molécula de CO es muy fuerte, y entonces lo que quede va a formar otras cosas. Entonces, si la estrella tiene más oxígeno que carbono, va a formar otros compuestos de oxígeno. Si tiene más carbono que oxígeno, va a formar compuestos de carbono. Y ahí están las estrellas de carbono. Estas tienen más carbono que oxígeno, por lo tanto, tienen, aparte de monóxido de carbono, muchas otras moléculas basadas en carbono. En particular, la molécula C2 de carbono, que se puede ver fácilmente en el espectro. Entonces, esto es como introducción a las estrellas de carbono. No sé si me faltó algo.
No, creo que fue muy breve y muy conciso. Uh-huh. Voy a repetirlo como un resumen rápido. Básicamente, las estrellas estas, en esa etapa de su vida, empiezan a funcionar helio a través de la reacción que mencionabas de triple alfa, y producen principalmente carbono.
Uh-huh. Ahora bien, esas estrellas son fáciles de observar porque son muy rojas. El carbono pues forma como compuestos que absorben el color azul. Entonces, si la estrella, aunque la estrella emita algo de azul, es absorbido por el carbono, y lo único que pasa son los fotones rojos. Entonces se ven todavía más rojas, y es difícil calcular la temperatura de la superficie de la estrella, porque las líneas de absorción del carbono tienden a esconder otras líneas de otros elementos que nos ayudan a estimar la temperatura de las estrellas. Entonces, no son estrellas que sean fácilmente identificables. Además, en esta etapa de su existencia, las estrellas están perdiendo mucha masa. El carbono es empujado por el viento solar o el viento estelar, y arrastra gas con él. Entonces, esta pérdida de materia de estas estrellas pues es bastante grande. Este es el mecanismo por el cual eventualmente se van a formar las nebulosas planetarias. La estrella produce elementos pesados que se forman en granitos que son empujados por la radiación, y eso también estira y saca el gas. Entonces, pérdida de la masa es por viento solar, y pues también hay otros procesos que están involucrados. Es complicada la cosa, pero el hecho es que estas estrellas poco a poco están perdiendo masa, y eventualmente lo que va a quedar es el corazón, el núcleo, que es muy caliente, de la estrella. Pues está hecho de helio y hidrógeno y carbono y oxígeno, y está muy 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 caliente. Y es lo que vamos a llamar una estrella enana blanca. Ya hemos tenido un programa de, o dos, de estrellas enanas blancas. Y la luz ultravioleta de estos núcleos estelares va a iluminar todo este cascarón de materia que se está expandiendo y va a formar lo que se llama la nebulosa planetaria. No tiene nada que ver con planetas, es nada más porque parecían fantasmas de planetas, o sea, eran como casi todas las nebulosas planetarias son esféricas y se ven como anillos alrededor de una estrella central. Y pues no sé por qué le pusieron nebulosa planetaria, porque eran fantasmas de planetas, pero pues nada más por lo redondito.
Pues sí, por lo redondito de las más notables, porque hay algunas que tienen aspectos muy raros,
¿eh? Sí, pero pues bueno, las más brillantitas y antes de que inventaran la fotografía, pues se veían como manchitas más o menos redonditas, pero fantasmales. Y entonces estas estrellas pues forman... Y esta etapa, perdón, de nebulosa planetaria de la estrella no dura mucho porque eventualmente la parte exterior de la estrella, que puede ser hasta la mitad de la masa original, se pierde al espacio y deja de brillar y se mezcla con el medio interestelar para formar otras estrellas también con compuestos más complejos que el hidrógeno, y queda la enana blanca solitaria. Entonces... Si contamos lo que duran las estrellas miles de millones de años, esta etapa es muy corta. Entonces hay muy pocas nebulosas planetarias en la galaxia que se puedan observar. Bueno, relativamente pocas, porque no duran. Y aún hay menos de estas estrellas que están justo antes de producir la nebulosa planetaria, que generalmente están tan escondidas en su propio cascarón de polvo que está arrojando, que ese propio cascarón absorbe radiación y la reemite como radiación infrarroja. Entonces no se pueden ver con luz visible. Esa es otra de las razones por las cuales son pues longitudes de onda muy largas. Se ven mucho mejor en el infrarrojo. Entonces este es el tipo de estrellas que estamos hablando. Y su característica general, como decía, si la quieren observar a través de un telescopio con sus ojos, es que son de un color rojo profundo. No como Marte, que es anaranjadito. No, este es rojo. Muchos han dicho que es así como ver estrellitas que son como gotitas de sangre en el cielo. ¿Has visto alguna por telescopio?
Sí, he visto algunas, no recuerdo cuáles. Uh-huh. Y de hecho, buscando material para este programa, encontré un artículo muy bueno en la revista Sky and Telescope sobre la observación de... Explica un poco, más o menos como lo estamos haciendo aquí, estas estrellas, pero menciona el hecho de que es muy interesante... observarlas y tratar de diferenciar el color que tienen. Incluso tiene un recuadro para tratar de comparar y le pone nombres como estrella color vino, estrella escarlata, estrella color manzana, para diferenciar las diferentes sombras de color que tiene, ¿no?
Todos los tonos de rojo con nombres así muy esotéricos.
A mí me parece que eso es casi imposible. También trae una lista del artículo este.
Sí.
Una cosa interesante es que menciona el artículo, es que hay un efecto de la sensibilidad de los ojos al brillo del color rojo. Cuando hay poca luz, los ojos humanos se vuelven más sensibles por el tipo de células que utilizan para detectar ese nivel de luz a colores azules. Entonces los colores rojos se ven menos brillantes, se perciben como menos brillantes. Y eso dificulta... el determinar a ojo la magnitud de la estrella.
Sí, ese es el efecto Purkinje, creo que es, algo así, y lo interesante es que si te quedas viendo a la estrella, se va a hacer más brillante, a tu cerebro se va a hacer más brillante, porque básicamente lo que está pasando es que tu ojo se está acostumbrando a la oscuridad, y entonces se está acostumbrando a este rojo y aparenta, que es también, o sea, que con el tiempo que la observas se brilla más, entonces es difícil, como tú decías, estimar un brillo. La Liga Astronómica, que es un grupo de asociaciones astronómicas en Estados Unidos, tienen unos retos observacionales y entre ellos tienen el reto observacional de estrellas de carbono. Tienen una lista de 100 estrellas de carbono que uno puede accesar. Todas ellas son visibles con telescopio. Creo que una o dos nada más son con binoculares y sería muy difícil verlas con binoculares porque aparte estas estrellas son variables en brillo. no, como son ya gigantes rojas, varían en periodos largos y de forma más o menos irregular, no es muy confiable, no es así como una binaria eclipsante que es muy predecible, y son periodos largos de 200, 300, 400 días, y es muy difícil pues tratar de programar ver la estrella cuando sea lo más brillante posible. Entonces tú la pescas cuando está, y generalmente cambian de brillo desde 5, magnitud 5, 6 hasta magnitud 10, 11, 12. Entonces sí necesitas telescopios.
¿Se publica esta lista?
La Astronomical League, la Liga Astronómica.
Ah, ok. Quería asegurarme de que no era la de la Asociación de Estrellas Variables, que también tiene una. Ah, el okay. Artículo de Sky and Telescope que se llama Carbon Stars Will Make You See Red, sí. También tiene una lista.
A lo mejor es la misma persona. No comparé las listas, pero...
No, yo tampoco.
No creo que haya muchas en el cielo, ya sí se me hicieron muchas.
No, posiblemente son las mismas estrellas. Este es un escritor que lleva tiempo, tiene varios artículos, ya he visto varios artículos de la Sky and Telescope.
Bueno, vamos, ¿qué te parece una pequeña pausa y regresamos continuando hablando de este tema? Ya me están haciendo señales aquí.
De acuerdo.
Ok.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen en la Vía Láctea varias poblaciones de estrellas que se distinguen por su metalicidad. La metalicidad es el concepto astrofísico que se utiliza para describir la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio en una estrella. Para simplificar las cosas en la astronomía, el término implica que cualquier elemento que no sea hidrógeno ni helio es considerado como un metal. Las poblaciones estelares se catalogan como 1, 2 y 3 romano, donde el mayor número indica una mayor antigüedad y una menor metalicidad de la estrella. Así, las primeras estrellas que se formaron en el universo son las de población 3 y casi no contienen elementos que no sean hidrógeno ni helio. La siguiente generación de estrellas, las estrellas de población 2, tienen poca proporción de metales y se crearon cuando nuestra propia galaxia estaba en proceso de formación. Por lo mismo, estas estrellas son las que encontramos en el halo de la galaxia y en los cúmulos globulares de estrellas. Estos objetos circulan la Vía Láctea en órbitas que son inclinadas al plano del disco de la galaxia. Las estrellas de población 1 son las estrellas más jóvenes y las que poseen una mayor proporción de metales, como nuestro Sol. Encontramos esta población de estrellas primordialmente en el disco de la Vía Láctea, donde el proceso de formación de estrellas y reciclaje de materia interestelar continúa. Por lo mismo, estas estrellas orbitan la Vía Láctea exclusivamente en el plano del disco de la galaxia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las estrellas ricas en carbono. un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues bien, seguimos ahí, ¿verdad?
Pues sí, Pedro, seguimos y seguimos con el tema. Gracias por quedarse para escuchar la segunda parte del programa. Uh-huh. En la primera parte mencionamos el programa, mencioné el programa de la creación de los elementos en las estrellas. Si lo quieren escuchar, este es el programa 797. Y Pedro me decía ahorita que otro programa relevante para este tema es el de la espectroscopia, y tenemos el 595. Los dos están disponibles en podcast. El 595 de la espectroscopía astronómica y el 797, la creación de los elementos en las estrellas.
Sí, y decía, el 595 es importante para clasificación de estrellas, la espectroscopía, porque estas estrellas de carbono son bien difíciles de clasificar, son casi como únicas, cada una es un monstruo diferente. La primera clasificación la intentó Angelo Secchi, pero fue rápidamente superada por la clasificación de Harvard. Las clasificó como estrellas tipo N y tipo R. Las N tenían líneas del espectro de CN, cianógeno, y las tipo R tenían líneas en el espectro de carbono 2, la molécula de carbono 2. Entonces, eso fue a principios del siglo pasado. Después, esa clasificación fue superada por Keenan y Morgan en los 40, 50 y 60, por una clasificación que es C de por carbono, con el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y trataron ellos de encontrar las temperaturas basadas en otras líneas, y total, batallaron bastante. Yasumasa Yamashita, en 1975, puso una subclasificación basada en qué tan fuertes o qué tan gruesas estaban las líneas de carbono 2. Entonces, la clasificación que se usa ahorita, hay dos. Una de ellas es básicamente la letra C por carbono, número del 0 al 9. La C0 viene siendo la más caliente, que son como 4500 grados. La C9 es la más fría, unos 3000 grados más o menos, grados Kelvin. Entonces es la letra C, el número del 0 al 9, después una coma, después un número que va del 1 al 5, que es indica que, pues, qué tan abundante están las líneas estas de carbono 2, que es la variación de Yamashita. Entonces, esa es la que yo más estoy acostumbrado. Ahora, hay otra clasificación. En los 90s presentaron otra clasificación que tiene que ver con presencia y ausencia de otras líneas de absorción, que ya, pues, es un poquito más difícil. Que mejor ni la menciono, ya con eso. Mejor así, C, número, coma y número, ya.
Me suena que es mucho más difícil.
Se me hizo un poco más arbitraria. No se me hizo más, no sé, más sencilla no se me hizo.
No, como que, pues, es la dificultad. Eso ya es evidencia de la dificultad inherente de clasificar estas estrellas, ¿no?
Sí, pero lo interesante es que esta nueva clasificación vino debido a que hay dos tipos de estrellas de carbono, ricas en carbono, las clásicas y las no clásicas.
Ah, eso es lo que yo iba a mencionar ahorita.
Sí, y esto vino a referencia de esta nueva clasificación. Las clásicas son las que ya hablamos, que tienen fusión de hidrógeno, digo, de helio, el proceso triple alfa, que están en la rama asintótica de gigante roja, y que la convección lleva el carbono hacia afuera. Son las que ya hablamos. Pero hay otras que llaman no clásicas porque son tienen mucho carbono, no porque lo hayan producido ellas en sus núcleos, sino porque se lo robaron, exactamente. Son estrellas binarias donde la otra estrella ahora es una enana blanca, pero antes, cuando estaba, pues, como gigante roja, estaba pasándole material a la otra estrella. Entonces la otra estrella se contaminó con el carbono. Entonces, estas son similares a las estrellas de bario también.
Sí, se piensa que el sistema de las el origen de las estrellas de bario es un mecanismo similar. Por cierto, sí. Ya que estamos en esto, la masa de las estrellas que terminan como estrellas de carbono, bueno, que pasan por la etapa de estrellas de carbono, es alrededor de 0.6 veces la del Sol, al límite superior, que lo tengo en mis notas, pero sin desorden.
Son como 3 a 5 masas solares, la masa original de la estrella, creo que el límite es como 5 masas solares.
O sea, como de un 60 a un 500%.
Sí, para producir fusión de helio y que entonces puedan tener producción de carbono que es dragado del interior hacia afuera y se puede ver espectroscópicamente.
En el caso de las estrellas no clásicas, las que mencionas, básicamente es una estrella doble y la estrella, una de ellas es una enana blanca que ya terminó de quemar todo su combustible, pero antes de quemar todo su combustible pasó por la etapa en la que produce el carbono. Uh-huh. Y como estas estrellas orbitaban muy cerca y el carbono lo lanzaba al espacio, pues la otra estrella lo agarró gravitacionalmente y lo incorporó allí.
Sí, es carbono no producido, sino robado, como tú dijiste. Ahora, hay algunos ejemplos de estas estrellas de carbono.
Antes de pasar los ejemplos, ¿sí? Bueno, acabo de encontrar una lista como con 60.
Ok. Hace
rato estábamos platicando fuera del aire cuántas había, ¿no? No creo que lo mencionamos en el programa.
100.
Yo creo, la lista esta dice que son estrellas selectas, más brillantes.
Okay.
Pues bueno, la cosa es que tampoco hemos examinado todas las estrellas a ver cuántas hay, ¿no? Realmente.
Bueno, sí, eso sí es cierto, pero bueno, de las que se pueden ver con telescopios pequeños.
Así es. Otra punto que quería mencionar era el de los planetas. Hace en 2013 un artículo, un boletín de prensa publicado por la NASA menciona que los planetas de las estrellas ricas en carbono probablemente ya no tienen agua. Y esto es consecuencia de que el planeta, al producir carbono, se agotó todo el oxígeno y ya no pudo formar agua.
Ok. Esas son... Ok. O sea, los planetas que sobrevivieron la etapa de... O que están dentro...
Planetas que se formaron secundariamente.
Ah, ok, secundarios, porque los planetas originales pues era cuando la estrella todavía no tenía carbono.
Sí, la cosa es que nosotros, por ejemplo.
Pero, o sea, el agua se combinó, el oxígeno del agua se combinó con el carbono de la estrella y por eso no deben de tener agua.
Básicamente el oxígeno, punto. Okay. Había estado, el que quedó después de que la estrella pasó por la etapa de gigante roja, se combinó con el carbono.
Ok. Ahora bien, ejemplos. Mi estrella favorita, CW Leonis, también conocida como IRC más 10216, es el objeto más brillante en el cielo si observamos a 5 micras. Hay que recordar, la visión es hasta menos de una micra, entre como, no sé, 300 y 800, algo así, nanómetros, que es fracciones de micras. Entonces, esta estrella fue descubierta en 1969 y fue la estrella de mi tesis de doctorado, fíjate.
Ah, ya me parecía raro que un astrónomo planetario conociera también una estrella.
Yo mi doctorado lo hice sobre esta estrella en particular, haciendo observaciones a 3 micras con muy alta resolución de las líneas del monóxido de carbono. ¿Te acuerdas que hay mucho monóxido de carbono aquí? Y bueno... lo que encontré, pues básicamente es una como capas, como una cebolla de material que estaba siendo expulsado hacia afuera. Otra vez, la pérdida de masa de estas estrellas es muy grande. En este caso era entre 1 y 4 por 10 a la menos 5 veces la masa del Sol por año que pierde. O sea, perdería en 1 millón de años, perdería toda la masa del Sol. Esta es una estrella que está muy cerca, unos 300 años luz, no sabemos exactamente cuánto, y en un periodo de como 650 días está arrojando capas de materia, y es muy brillante, es una gigante roja de unas 11.000 veces la masa, el brillo del Sol, por ejemplo. Se estima que originalmente tenía entre 3 y 5 veces la masa del Sol, ahora nada más tiene un poco menos de la mitad de esto. El resto ya lo arrojó en una capa muy gruesa de polvo que no la deja ver la estrella. Lo único que podemos ver es este polvo, cómo está reemitiendo la luz. Entonces se han descubierto más de 50 moléculas y este es el ejemplo primario de una estrella de carbono que todo mundo estudia. Y regresando al tipo espectral, este es tipo espectral C9,5E. ¿Qué significa? C de carbono 9, que es de los más fríos de todos, es la más fría de todas estas. Coma 5 quiere decir que tiene líneas de carbón muy, muy pronunciadas, o sea, va del 1 al 5. Y la E es que además tiene líneas de emisión, no nada más de absorción. Entonces este, como decía, fue la razón de mi tesis de doctorado, y después de eso me pasé a astronomía planetaria.
¿Y ahí sigue para el que la quiera observar?
¿Perdón?
Ahí sigue la estrella para el que la quiera observar.
Sí, ahí sigue la estrella, está en la constelación de Leo, cerca de Régulo. Pero no es muy fácil de observar con simple vista. Nosotros teníamos instrumentos infrarrojos, Y lo usábamos hasta como calibración para observar planetas a esta estrella. Nunca se veía a simple vista, pero siempre se detectaba por su marca infrarroja. Hay otras, no es la única. R. Leporis. Leporis es de la constelación del conejo.
La liebre
está abajo de la estrella Rigel en Orión, en la frontera con la constelación de Eridano. Esa estrella fue descubierta en 1845, cambia de magnitud entre 5.5 y 11.7 en un periodo de unos 420-30 días aproximadamente, y está más lejos, está a unas distancias de unos 1350 años luz, pero es la estrella más roja que se puede ver a simple vista según muchos observadores. Yo no he tenido el gusto, no sé si tú.
No,
tampoco.
No hubiera sido demasiada suerte. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo,
¿sí?
A ver, tenemos un par de minutos.
Uh-huh.
Te voy a pasar, Pedro, para los vínculos al artículo de Sky Interscope, que trae una lista de las estrellas más brillantes y la tablita de clasificación de colores.
Okay.
Si alguien quiere jugar a esto.
Sí.
Y también la lista más grande que encontré, que tiene como 60 estrellas, con sus posiciones, su magnitud, y es una selección de estrellas brillantes.
Okay. Entre ellas, pues está la tercera estrella que quería mencionar, es Y Canum Venaticorum, que también es conocida como la Superba. Este nombre de la Superba, de que es súper pues, soberbia, se ve muy, muy bonita, se la dio también Angelo Secchi. Él estudió estas estrellas también. Entonces, esta es otra de estas típicas estrellas que tiene, pues que se ve muy, muy, muy roja al ojo, y varía de brillo entre magnitud 5 y 7.5 más o menos. Ok. Y ahí, como bueno, tú ya me vas a dar la lista de 60.
Recuerden que tiene nombres de algún catálogo, pero hay bases de datos que se pueden encontrar en internet para encontrar los nombres equivalentes en otros catálogos.
Perfecto. ¿El programa de la siguiente semana?
La siguiente semana, implicaciones sobre la velocidad de la luz, y tendremos un invitado.
Tendremos invitado para la siguiente semana, así es de que no se pierdan mucho el programa. Muchas gracias por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5.